Hombre, dilo, macho, se ve eso. Se suspende eso. ¿Qué cosa?
Mira, yo tengo tres indicaciones que quiero pedir que se vuelva a labrar.
Y se voten y se rechacen.
Yo, oye, entonces no se puede presentar ninguna indicación.
No, no, sí, ya, no.
Dos plazos. Ya, ni siquiera la del judío, porque estemos claros.
No. Ya. No voy a. No tengo problema. Se hace el plazo.
Sí.
Okay. Vino mañana a la sala la tarde. Se reanuda la sesión. Bueno, damos la bienvenida a las representantes del Ejecutivo. Puras mujeres.
El ministro viene en camino.
No, el ministro no va a ser aceptado.
Soy minoría,
está bien. Hemos trabajado muy bien con ustedes.
¿Dónde quedamos, señor presidente, para poder estar?
Bueno, señora secretaria, ¿dónde vamos?
Página 200 del comparado que tienen encima. Hizo un nuevo comparado. O sea, no, porque estoy entregando porque si no.
200.
200 de la marcada. Amarcadito.
Allá.
Ya se había votado la indicación 442 bis, letra A. En realidad hay que pasar. Leí la letra B, que era. Que también era formal. Y correspondería pasar a.
Listo,
¿cómo está? ¿Y silencio?
No. Espere un poquito que el ministro se sienta, se saque la parte, estacione la moto,
la bicicleta.
La bicicleta.
Bueno, damos la bienvenida al señor ministro de Medio Ambiente, Marcelo Menia. Estábamos recién diciendo las tres mujeres representantes del Ejecutivo. Ahora le agradecemos, ministro, porque así hay discriminación positiva en favor de nosotros. Muy bien, señora secretaria.
Bueno, se votaron las letras A y B de la indicación 442 bis, entonces corresponde la indicación 452 bis, que es la página 204, que fue presentada en el tercer periodo de indicaciones y a cuyo respecto se otorgó la reapertura del lugar.
Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? ¿Procedimiento de creación de área protegida?
¿Mejor
leo? Mejor
leo. 204. Para reemplazar el actual artículo 25, que ha pasado a ser artículo 69 por el siguiente. Artículo 69. Procedimiento para la creación de las áreas protegidas del Estado. Las áreas protegidas podrán crearse de oficio o a solicitud de una persona o una comunidad interesada. La creación de áreas protegidas a solicitud de persona o comunidad interesada requerirá la presentación de los antecedentes mínimos que justifiquen la protección, según lo establecido en el reglamento. El servicio evaluará tales antecedentes en su mérito y resolverá fundadamente la disponibilidad de la solicitud. La creación de un área protegida requerirá, en todo caso, de la elaboración por parte del servicio de un informe técnico que contenga las consideraciones científicas que justifican tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta o la implementación de otras medidas o planes para dicha área. Además, cuando la creación de un área protegida recayere en tierras indígenas o adyacentes a las mismas, se requerirá la elaboración de un informe de los efectos culturales con incidencia directa en la conservación ambiental. Cuando el área se sitúe en todo o parte en inmuebles fiscales, se requerirá un informe previo sobre la situación de dominio, tenencia y usos al Ministerio de Bienes Nacionales. Igual informe se solicitará al Ministerio de Defensa Nacional cuando el área se sitúe en todo o parte en inmuebles fiscales destinados o adquiridos por organismos, servicios o instituciones del sector defensa o de bienes nacionales de uso público, que se encuentren bajo el control de dicho ministerio. Asimismo, se solicitará informe a los órganos sectoriales pertinentes para identificar las actividades que se desarrollan o se han planificado desarrollar en el área respectiva. Un reglamento dictado por el Ministerio del Medio Ambiente establecerá el procedimiento y requisitos para la creación, modificación y desafectación de las áreas protegidas, el que deberá incluir en una etapa de participación ciudadana, de consulta a los gobiernos regionales y municipales pertinentes, así como de consulta a organizaciones representativas de pueblos indígenas susceptibles de ser afectadas directamente en conformidad con el convenio número 169 de la OIT y demás disposiciones aplicables. Dicho procedimiento deberá asimismo contemplar el pronunciamiento favorable del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y su finalización.
Muy bien, ¿se presta la palabra, señor ministro?
Presidente, me quisiera introducir primero estas indicaciones que han demorado mucho tiempo en trabajarse. Tenemos dos indicaciones de carácter indígena y además también una que dice relación con la Convención de Washington, que nosotros creemos que irrestrictamente cumple esa convención. Por tanto, esta es una de ellas que tiene que ver con los procedimientos de la creación de la área protegida y por tanto nosotros solicitamos acoger esta indicación.
Muy bien, ¿se ofrece la palabra?
Presidente.
La
pregunta es por qué un reglamento dictado por el Ministerio va a establecer procedimientos requisitos para la creación de esa afectación de áreas protegidas, aun cuando este mecanismo incluye una etapa de participación ciudadana y de consulta, cosa que efectivamente no todos los reglamentos al ser ejecutados por el Ejecutivo no quieren aquello. Mi duda profunda es que sea un reglamento el que desafecte el área protegida, cuando esto está claro que tiene que ser materia de ley.
Muy bien, señor ministro.
Nosotros compartimos, al igual que el senador Navarro, que la desafectación de parques nacionales debería ser por ley y es por eso que hemos introducido un artículo para esos efectos. Sin embargo, el reglamento mismo de creación de áreas protegidas, que considera la creación y desafectación para no parques nacionales, corresponde que se haga en el contexto del reglamento, como así ocurre con muchos otros instrumentos de gestión ambiental que tenemos. Por tanto, la otra figura sería vía resolución o ley, pero creemos que justamente la creación de servicio de diversidad delega al Ministerio la facultad de poder llevar a cabo la creación y justamente arreglar cómo se crean estas áreas protegidas. Por lo tanto, no estamos hablando de desafectar por reglamento. Lo que estamos haciendo es que estamos en este caso arreglando el procedimiento de creación y modificación de estas áreas protegidas.
¿Cuándo se crea?
Perdón, pidamos la palabra, ¿cómo está la senadora Allende antes? ¿Senadora Allende?
Primero, aclarar justamente lo que dijo el ministro, el senador Navarro. Perdón, y ya hemos visto que solo va a ser posible la desafectación por ley. Y eso estamos toda la comisión de acuerdo, es una gran batalla que dio estos integrantes de la comisión y nos alegramos mucho que el Ejecutivo la haya acogido. Y por lo tanto estamos absolutamente de acuerdo. Yo solamente tengo la siguiente duda. En el inciso primero, el segundo viene a ser, perdón. La creación de áreas protegidas solicitud a la persona o comunidad requerirá la presentación de los antecedentes mínimos que justifique la protección. ¿Por qué tenemos que hablar de antecedentes mínimos? Yo creo que sería importante ver antecedentes, pero yo no sé si los catalogaría de mínimos. No, creo que eso lo puede, comillas, redundante, minimizar. Quiero decir que lo reduce y yo creo que no sería adecuado. Y tercero, adelantarme a lo que viene más adelante, que yo presenté una indicación que para mí es bien importante, que de alguna manera considere elementos culturales presentes a la hora de crear una área protegida. Entonces, aquí no se menciona, más adelante yo lo tengo previsto, yo espero que el Ejecutivo lo esté de acuerdo, si no yo le pediría a los miembros igual a la Comisión que ojalá lo apoye, porque creo que es importante. Pero a la hora de definir una área de protección, creo que también más adelante se va, no aquí. Aquí la consulta es por qué mínimo.
¿Siente?
Muy bien, gracias senador Allende, senador Navarro.
A ver, inciso último.
El micrófono.
Mismo inciso que estaba señalando el tema del reglamento, era que, peor aún, digamos, porque de desafectar un área protegida que ha requerido un procedimiento de participación ciudadana, tal como lo establece en los incisos precedentes, desafectarla por reglamento. Tiene como un tope que puede ser distinto, que al final es el gran autorizador. Dicho procedimiento deberá asimismo contemplar el pronunciamiento favorable, y el concepto favorable establece que es el quien decide. Es decir, el pronunciamiento es desfavorable, la área no saquear. Y esto lo dedica en el Consejo de Ministros para la sustentabilidad. Consejo que tiene como énfasis especial el desarrollo productivo y que ya no conocemos. O sea, no un consejo que va a pensar en el medio ambiente, o sea, pensar en $85,000 per cápita. Entonces, seamos francos, todo esto, eso borra con el codo todo el proceso interior en donde se abría la participación a la ciudadana, consulta a los gobiernos regionales, municipios pertinentes, organizaciones representativas de pueblos originales. Le decía, usted participa, la escuchamos. Pero si los señores ministros de sustentabilidad dicen que no, es no. No hay área de manejo. Creación, modificación o desafectación. Y lo mismo, yo quiero desafectarla también. Entonces, al final, ¿quién decide en esto, en esta participación sui generis que tiene la institucionalidad medioambiental en Chile, donde al final quien toma las decisiones es el mismo que hace la ley, el mismo que hace los reglamentos, el mismo que hace todo? Anula la participación ciudadana. Presidente, yo pediría votación separada para ese inciso, a partir de dicho procedimiento. Porque no veo por qué va a ser el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Porque es un consejo que tiene un claro sentido productivo y desarrollista. Y además es el que decide. Todo lo anterior. Porque.
Sí.
Creación, modificación y desafectación de áreas protegidas es el Consejo de Ministros quien decide. O sea, aquí no es ni siquiera el Ministro de Medio Ambiente. ¿Ministro, está usted en el Consejo? ¿De quién más está? Si me ilustra algo.
Lo presidente. Perdón, antes de la palabra, es que haga la pregunta, porque también voy a hacer la pregunta.
Sí,
después,
sobre los integrantes del Consejo, y si tenemos un poquito, puedo contar un poco cómo han sido sus fallos anteriores, ha funcionado, qué proyectos han visto, cómo han fallado. Yo voy a pedir por oficio, si pudiéramos acordar que nos enviaran esa información, como los temas que ha tratado el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad desde su creación.
Gracias, señor Rana. No, a ver, yo también quiero sumarme a la inquietud que se ha planteado. ¿Cómo conversa este inciso final con el acuerdo unánime de esta comisión que solamente se pueden desafectar los parques nacionales por ley? Yo entiendo que el concepto de áreas protegidas es más amplio que un parque nacional, pero ¿cómo conversa eso con las otras normas que acordamos aprobar para efecto de que la Convención de Washington sea 100% respetada? Esa es la pregunta.
Presidente, por este medio, para la senadora Allende, no tenemos problema con la eliminación de la palabra mínimo, si es que así lo estima esta comisión. En cuanto al tercer inciso del mismo artículo mencionado, se habla sobre la elaboración se requerirá de la elaboración de un informe de los aspectos culturales con incidencia directa en la conservación ambiental, acogiendo en cierta forma la preocupación de la senadora que se consideren los aspectos culturales dentro de la dictación de la área protegida nueva. Con respecto a la pregunta del senador Navarro, presidente del Consejo Intermedio, quisiera responder que no hay que confundir este último reglamento que tiene que ver con los procedimientos de creación, modificación y desafectación de áreas protegidas con lo que es el artículo anterior, indicación número 6, artículo 68, que es estrictamente basado en las formas de desafectación, que dice, en todo caso, la modificación o desafectación de una área protegida será excepcional y no podrá significar detrimento significativo al objetivo del sistema. En caso sea necesario introducir ajustes a los límites de la área protegida existente, esta circunstancia no se constituirá modificación o desafectación de las áreas. Dicho ajuste deberá fundarse en correcciones tipo cartográfica, es algo que típicamente hace el Ministerio de Bienes Nacionales cuando tiene mejor información. Y finalmente, lo más importante, lo dispuesto, los incisos primero y segundo, no será aplicable en los parques nacionales, los que solo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley. Es decir, para tener en su totalidad, no estamos hablando que nosotros queramos vía reglamento desafectar parques nacionales, eso está claro que es para esa finalidad y cumpliendo la Convención de Washington, lo que estamos hablando es que el procedimiento de creación de áreas protegidas, su modificación y esa afectación para áreas protegidas que no son parques nacionales, se puede hacer vía un reglamento que le corresponde por ley al Ministerio de Medio Ambiente y en este caso también el Consejo de Ministros también le corresponde pronunciarse con la creación de instrumentos de gestión ambiental. Haciendo una revisión, en esta gestión no ha habido ninguna área protegida que no se haya pronunciado favorablemente el Consejo de Ministros e incluso desde que hay registro, por lo menos, no ha habido ninguna desafectación aprobada por el Consejo de Ministros en ninguna área protegida de ninguna característica.
Muy bien, en todo caso, más allá de la votación, yo quiero que eso quede constancia de la historia fidedigna de la ley. O sea, que cuando estamos hablando de áreas protegidas, es más amplio, parques nacionales solo se puede desafectar por ley. Eso es importante. Naturalmente que el artículo que usted menciona lo dice claramente, pero es importante que, a propósito de esta votación, quede igual consignado para la historia fidedigna de la ley.
Una consulta.
Senadora Allen.
Bien que me haya recogido el ministro, pero no entiendo en qué parte dice, porque aquí la evaluación, tercer inciso, en todo caso la evaluación por parte del servicio, informe técnico, contenga la consideración científica que justifica la creación con la categoría propuesta en la presentación, etcétera, etcétera. En ninguna parte aquí habla de culturales. Ahora, si le agrega científicas y culturales, mi inquietud queda satisfecha, digamos, puede ser resuelta. Aquí estamos hablando en el inciso tercero, la página 104, porque habla solamente de científicos. Yo considero que deberá ser científicos y culturales. Yo creo que es bien importante.
Perdón, sí, entonces dice al final, senadora, perdón. Además, cuando la creación de un área protegida decayere en tierras indígenas o adyacentes a las mismas, se requerirá de la elaboración del informe de los aspectos culturales con incidencia directa en la conservación ambiental.
Muy bien, la página siguiente está consagrado lo que usted plantea. Si le parece a la comisión, votamos la indicación.
Sacamos mínimo.
Sí, sacando mínimo.
Yo pedí votación separada del último inciso.
Muy bien, votamos todos salvo el último inciso.
Ya,
todo. Ya, será una en votación. Todos salvo el último inciso.
Retirar por unanimidad mínimo.
Sí, todos bien, estamos de acuerdo en retirar mínimo. Si le parece a la comisión, sí, podríamos darlo por aprobado y votamos después el inciso que pido votación sobre el honor. ¿Aprobado? Vamos al inciso que usted y votación sobre el
¿Puedo hacer
nada? Señor Ministro.
La participación de los pueblos originarios, el convenio 169. Porque aquí lo que hacemos es incorporar una consulta. Para lo mismo, todavía no tenemos acceso a lo que se conversó con los pueblos originarios, estamos aprobando un conjunto de artículos que sí tienen que ver directamente con aquello. Entonces, yo he señalado, esto va a tener un costo político, porque nos van a decir que lo hacemos participar y luego aprobamos todo lo que tenga que ver con ellos sin su participación. Entonces, ¿para qué lo invitamos? Eso como una pregunta que está también en el artículo segundo. Yo no veo sino, y esto es un tema, usted el ministro de Medio Ambiente, ¿por qué van a meterse el ministro de Economía, el ministro de Hacienda, el resto de los ministros, si no es efectivamente un tema de desarrollo productivo de las mismas? Y dejarle la facultad a ellos, me parece, esto es regresar 12, 15 años atrás. Esto es un punto crucial, te advierto. Yo me voy a poner en la sala, vamos a hacer mucha discusión. Creo que esto es lo peor que nos puede pasar. Entonces, no dejar este tipo de definiciones, que son de preservación de cuidado, dejar al león cuidando a la carnicería.
Muy bien. Senadora, ¿ya no tienes una pregunta? No, ya. No sé si quieren responder, señor ministro.
Sí, muy brevemente, senador de medio, presidente. El resumen de la participación ciudadana en el contexto de la consulta indígena está disponible desde el mes de marzo para la página web del Ministerio. Y tenemos en la práctica dos artículos que han nacido de esa consulta. Pero en esencia, puede que tenga más artículos, pero en esencia tiene que ver con la creación de áreas protegidas de carácter indígena y la administración en conjunto, que son los dos temas que fueron consultados derechamente y creo que son un gran avance. Me tocó hace poco estar en Canadá con el presidente, con el primer ministro Trudeau, y ellos mismos recién ahora estaban iniciando lo que son las figuras de áreas protegidas indígenas y de administración conjunta. Por lo tanto, yo creo que es un tremendo avance eso en dos indicaciones que tenemos, que han nacido fruto de esta consulta indígena. Con respecto a la necesidad de que esté por Consejo de Ministros, en general, el Ministerio de Medio Ambiente consulta todos sus instrumentos de gestión ambiental a este Consejo de Ministros. Yo le doy valor, varios de ellos tienen que ver con que, por ejemplo, hoy día mismo, sin la creación del Servicio de Biodiversidad, tenemos algunas competencias por parte de otros servicios que están dentro de esto y tienen que pronunciarse. Y así también el presupuesto asociado muchas veces a la creación de estas protegidas, porque uno tiene que también tener consideración de ese índole, y es por eso que muchas veces contamos con la presencia del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, yo le veo valor que un buen Consejo de Ministros bien llevado saca más provecho y más contundencia de lo que uno va haciendo. Y si uno va viendo en la historia, no se ha opuesto nunca a la creación de área protegida, ni tampoco ha aprobado una desafectación de alguna de estas.
Ya, muy bien.
Solo recordarle al ministro que los ministros lo deciden, los ponen los gobiernos, no elegimos a los ministros, los pone el presidente electo. Por tanto, van variando, es fungible, y yo soy lo que cree que el 80% de lo que realiza un ministerio depende de la voluntad del ministro, más que la voluntad del presidente o la ley. Entonces nos va a llegar un ministro muy productivista que esto lo va a importar un pleo. Me preocupa, yo la votación se va a hacer presidente.
Muy bien, entonces vamos a votar separadamente el último inciso.
Okay.
En votación.
¿El último inciso?
Sí.
En contra.
A favor. Se aprueba el uso. Se aprueba el concepto de eliminación del mínimo. Enseguida vamos a la página 207, la indicación 456 de la senadora Allende. No sé si la considera acogida con la explicación del ministro o quiere decir la parte.
Está acogida.
Está acogida en parte, presidente, si le permite.
A ver, senadora Allende.
Puede ser que esté acogida parte porque dice. Más adelante, como decía,
perdón, en la redacción anterior, sí, yo entiendo que se recogió el punto de la senadora Allende de agregar culturales, ¿no?
Sí, no, porque está recogido a media, porque tiene que ver solamente con, si no me equivoco, es que se me metió ahora la máquina, que tiene que ver con que cayeron en tierras indígenas o adyacentes a las mismas. No necesariamente todo es por tierra indígena. Hay elementos culturales que pueden ser muy importantes a la hora de. Y yo encuentro que debiera esa inquietud recogerse, más allá de que si es solamente terreno indígena. Yo me gustaría que se acogiera, porque creo que no daña y al revés lo amplía y creo que ayuda a mejor propósito de este servicio.
Pero perdona, yo entiendo, el artículo 69. Inciso tercero, ¿cierto? Cuando dice informe técnico que contenga las consideraciones científicas y culturales, podemos poner ahí.
Es que lo que yo culturales, eso, ¿no? Yo decía, claro. Que son más amplios.
Más amplios que el tema indígena. Exacto. ¿Estamos de acuerdo, no? ¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo.
¿Cuál es
el tema? Inciso tercero, incorporar, después de las consideraciones científicas
y culturales.
Culturales. Y con eso. Y culturales. Y con eso más amplio.
No solo
¿les parece?
Respecto a terrenos indígenas.
¿Están de acuerdo? Señor ministro. Ministro.
Perdón, presidente, por medio quería. Bueno, hay un comentario de una asesora que tiene que ver con que no podría ser cultural en sí mismo, porque estaríamos hablando ya de otro tipo de ministerio, sino que cultural asociado a la biodiversidad en particular. O sea, eso yo creo que corresponde. O sea, culturales asociados. Aspectos culturales asociados.
Culturales asociados a la biodiversidad.
¿Cuál
es
la diferencia?
No, estamos hablando de áreas protegidas por el tema de la biodiversidad. Entonces, naturalmente, los aspectos científicos y culturales están asociados
a la biodiversidad. Asociados a la biodiversidad.
El Consejo Monumento, el Ministerio de Cultura,
entonces,
deberían haber aspectos culturales.
No, siguiendo tu punto de vista, si hay un Consejo Ministro productivo y que le interesen otros elementos del tema cultural, eminentemente productivo, va en contra de lo planteado.
No, si el problema de la cultura está bien, asociado, eso impulsa la variedad que digan, hay aspectos culturales, pero no asociados a.
Que dejaría de ser el Ministerio Medio Ambiente que tendría que ocuparse eso, sino que sería el Ministerio
Cultural. ¿Estás embarazada o no? ¿Está ahí algo embarazado, un poco embarazada? ¿Está ahí usted embarazada?
sea, o es cultural, defíneme el concepto asociado. No, es el principal.
Pues la otra es ir directamente y votar la indicación a la señora Allende en su mérito respecto al tema cultural.
Yo lo decía para facilitar la tramitación de áreas culturales asociadas a la biodiversidad, me parece perfectamente bien, no tengo ningún problema
con eso. Pues la indicación suya se refiere a la 456.
La 456.
Aquí inciso, inciso primero.
No, al tercero.
¿Dónde dice el tercero?
No lo dice, pero se subentiende.
No, pero dice inciso primero.
Ah, no, sí decía, la verdad, sí tiene la expresión cultural, es lo que había dicho.
El inciso primero,
sí, el inciso primero. Es justamente eso. Donde decía científico, ahora es cultural.
El científico está en el artículo tercero.
Sí, pero ¿por qué es el inciso primero?
Porque ella, la indicación la formuló cuando no estaba.
Ya.
Ahí puede ser que había un desfase entre las indicaciones, no teníamos la del Ejecutivo y eran otras numeraciones.
Bueno, entonces vamos, si quiere, ponemos votación. La indicación, pero usted recogería el punto
yo digo que
asociado a biodiversidad.
Asociado a biodiversidad me parece suficientemente y explícito.
¿Había acuerdo?
No, y dejar aparte cultural.
¿Incorporar cultural asociado a la biodiversidad?
Agregarle a lo científico y cultural asociado a la biodiversidad.
¿Vamos? Ya, muy bien, acordado.
Sí. Cultural y científico.
Acordado los dos conceptos asociados
por lo tanto, retiro
a la biodiversidad.
Por lo tanto, retiro
se agradece al senador Allende.
Queda subsumida en esto.
Queda subsumida recogiendo la indicación del senador.
Queda recogida.
Para historia la ley. Para que le pueda después. Pues,
ya, la indicación. También de la senadora Allende es para suprimir
página.
La misma página 207 para suprimir en el inciso para suprimir la expresión tanto que figura en el inciso
tanto la creación del área protegida como la categoría propuesta. Eso es el tema, ¿no?
Tanto. Claro, que justifica la creación del área protegida como la categoría propuesta. La expresión tanto algo formal, ¿no?
Algo casi formal, exacto.
Sí. Entonces,
para suprimir tanto, a ver, tenés un poquito. Pero se identifican aquí, justifican. Ah, ¿hay algún problema? ¿Eliminar tanto? Y después está, a ver si nos sirve el informe.
También está la
el micrófono.
La misma senadora Allende, la 458, que es para reemplazar la expresión o por la conjunción y en el mismo inciso tercero. Pongo la categoría propuesta y la implementación de otras medidas o planes para dicha área.
Pero
yo ya la retiré.
Ya,
que
muy bien.
Que no complicamos.
¿Eliminar tanto están de acuerdo?
Sí.
Sí,
sí.
¿Sí?
Ya.
Pero lo demás
está retirado.
Muy bien, lo otro está retirado. Sigamos. Página
207, la misma. También hay una indicación del senador Girardi para introducir en el inciso primero después de la frase por parte del servicio o terceros. Pero esto ya no existe, porque estaba formulada al inciso.
Página
204,
página 204.
204.
Sí.
La volvemos atrás.
Después del servicio, él pone terceros, o terceros.
¿Y la indicación está dónde?
Página 207.
458.
O sea, lo que propone el senador Girardi es que no solamente puede hacer un informe del servicio, sino que también del tercero.
Evaluará
tanto. Ejecutivo,
¿ese informe qué es?
En el inciso segundo.
Para la creación del
servicio. Tercero.
O terceros evaluará tal el antecedente, su mérito.
Ah, esto es para el inciso segundo.
Supongo, porque no me canso.
no lo dice
en otra parte. No, tiene el inciso tercero. Señor ministro.
Sí, presidente, nuestra posición es rechazar esta, en cuanto corresponde que este informe sea
por el servicio
y no por el tercero.
Muy bien, ¿habría acuerdo en la comisión?
Presidente.
Señor Navarro.
Mira, la, vamos a dejar entonces al solo criterio del servicio los informes. Eso es lo más autoritario, presidente, que yo pueda escuchar, porque en definitiva los gobiernos se equivocan, como se equivoca Marcelo ayer. Se pueden equivocar garrafalmente. El tema de la fijación de los precios del agua, es lo mismo, informes secretos. Con, o sea, ni una posibilidad de tener un informe alternativo al Ejecutivo, a la monarquía. O sea, no me parece adecuado. Tendrán a la, para lo cual, por lo menos, tendrán a la vista informes de una universidad estatal, señor presidente, o de algún otro servicio, sino porque tú te quedas con una sola verdad, una pura pirada. Creo que es un poquito excesivo. Tiene que haber un poquito más de diversidad. Estoy abriendo el debate. Ya perdimos el tema de la decisión. Ya. El Consejo de Ministros lo decía todo. Pero el tema, digamos, de aportar antecedentes.
Muy bien. ¿Franca la palabra?
Sí, efectivamente, cuando nosotros creamos un servicio para administrar esta área protegida, uno entiende que está actuando con esa finalidad y, por tanto, el informe que realice en cuanto a la creación de una área protegida debería ser conforme con sus atribuciones. Y, por tanto, uno podría decir al contrario, que un informe tercero podría debilitar esta institución y que podría también traer otro tipo de vicios. Por tanto, nosotros creemos que es importante que el Servicio de Diversidad es el que lleve a cabo este informe porque ha sido creado y va a ser creado para esta finalidad.
Muy bien, en votación la indicación.
Presidente,
pero votemos.
Sí, votemos y
fundamos. Presidente, estamos llenos de informes de los servicios públicos que son encargados a terceros y son presentados como tales.
Pero entonces, perdón, el servicio puede encargar.
Pero si no tienen, o sea, salvo que tengan un stock de investigadores de primer nivel, cosa que es difícil en la inversión pública porque les pagan muy poco y los castigan demasiado, entonces lo más probable es que terminen contratando este servicio y lo presenten con informe, se externalice. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se lo van a mandar? ¿A
perdón,
la Católica o a la Chile? Para ponerlo en
se lo van a dar. Yo, para complementar la pregunta, yo entiendo que evalúa el servicio, eso es lo que ustedes quieren y me parece razonable, pero el servicio perfectamente puede tomar en consideración informes de terceros. La evaluación, obviamente, al final la hace el servicio, pero si hay algún informe de alguna universidad, en fin, lo puede o no tomar en consideración, o estoy equivocado.
Efectivamente, presidente, hoy día nosotros tomamos antecedentes de otras instituciones, que pueden ser fundaciones, ONG, universidades, y lo tomamos como antecedentes, pero lo que corresponde es que el servicio se pronuncie técnicamente en torno a esto, un informe técnico que no tiene por qué ser de la misma extensión, que tome estos antecedentes como tales y que sea propio del servicio el que tenga que ver con que se cree o no esta área protegida.
En votación, entonces, la indicación del senador Girardi.
Senadora Allende, en contra.
Presidente,
en contra.
Rechazada
la indicación.
Dos
votos. Muy bien, sigamos. Nos vamos a la página 213, que es el artículo sobre modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado, respecto del cual hubo acuerdo para otorgar la reapertura al debate.
Claro.
Entonces, lo leo.
Sí.
Artículo 68. Modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado. La superficie de un área protegida, su categoría de protección, sus límites u objeto de protección, solo podrán modificarse mediante decreto supremo dictado de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior. Las áreas protegidas que se creen solo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este párrafo. Ay, perdón, no, aquí estoy leyendo, tengo que leer el tercer periodo, que es la que viene más abajo.
¿214?
Modificación y desafectación de las áreas protegidas del Estado. La superficie de un área protegida, su categoría de protección, sus límites u objeto de protección solo podrán modificarse en conformidad al procedimiento señalado en el artículo anterior. Las áreas protegidas que se creen solo perderán su calidad de tal en virtud de un decreto supremo fundado, dictado conforme a lo dispuesto en este párrafo.
En todo caso, la modificación o desafectación de un área protegida será excepcional y no podrá significar un detrimento significativo a los objetivos del sistema. En caso de ser necesario introducir ajustes en los límites de las áreas protegidas existentes, esta circunstancia no constituirá modificación o desafectación de estas áreas. Dicho ajuste deberá fundarse en correcciones de tipo cartográfica. Lo dispuesto en los incisos primero y segundo no será aplicable a los parques nacionales, los que solo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley.
Senadora Allende.
A ver, una duda. Yo creo que es bien importante que logramos un acuerdo en cuanto a que respecto a los parques nacionales solo puede ser modificado o desafectado en virtud de la ley. Pero respecto a las áreas protegidas, ¿va a ser por decreto supremo o decreto y no por ley?
Sí. Eso nunca está. A ver, Fresco Navarro.
Efectivamente, esta es la indicación que hemos estado trabajando, presidente, mucho tiempo, y estamos muy felices de que hayamos llegado a un acuerdo. Y efectivamente, la desafectación sería para áreas protegidas que no sean parque nacional, sería por reglamento, por decreto supremo, como hemos discutido anteriormente. No es el caso de las parques nacionales, que sería por ley.
Sí, yo quiero decir que para mí es fundamental este tema, porque quiero recordar que en el proyecto original la modificación o desafectación de los parques nacionales no era por ley, era por decreto fundado, etcétera, con un procedimiento establecido, y esta comisión unánimemente dijo que no iba a votar y aprobar esa redacción.
Así es.
Para nosotros es fundamental la aprobación de esto en función de la Convención de Washington, y por lo tanto yo quiero valorar que el Ejecutivo finalmente, no sé si por convicción o por realismo político, haya accedido a... El ministro dice por convicción, me alegro mucho. A que esto sea solo por ley el tema de los parques nacionales. ¿Eh? Okay. ¿Senador, usted quería hacer la palabra?
Siguiente, en el encabezado de este artículo establece que procedimientos serán todos conforme al artículo anterior. Entiendo que el artículo anterior que acabamos de discutir, ¿no? El que establece el Consejo de Ministros, el que aparece en la página 104, artículo 69, que es una corrección de tercer periodo. Aparece como artículo 69, que acabamos de votar.
Sí.
Que debería ser la numeración después cambia, pero ese es el artículo.
Entonces,
el presidente del primer artículo que dice que solo podrá modificarse en conformidad al procedimiento de lo señalado, pediría votación separada del primer inciso y del segundo inciso, por cuanto que establece el Consejo Ministro. La categoría de protección, sus límites, objetos. Y va a requerir también en la consulta del Consejo la aprobación. O sea, todo
lo que tenga que la aprobación. Separado desde hasta.
No, inciso primero, inciso segundo.
¿Ya?
Hasta este párrafo. Son los dos incisos.
Los dos primeros incisos.
Los dos primeros incisos de la separado. Página 214, ¿sí?
Ya. Son hecho.
Presidente, según entiendo, ya votamos el artículo 69 por separado, por lo tanto podríamos proseguir a aprobar este artículo que ha sido el que tiene que ver estrictamente con la desafectación. Ya el procedimiento fue votado con respecto a que va a ser por Consejo de Ministros con reglamento.
No, pero eso fue la primera ley que...
Perdón, y estos dos incisos, por lo tanto, están incorporados en lo que ya aprobamos.
No, pues otro artículo, señor presidente.
Va a atender bien. Alejandra, si tú puedes.
Presidente, sí. Ocurre que si votamos por separado y no omitimos los dos primeros párrafos, estamos siendo inconsistentes respecto de este artículo. Y lo que pide el senador Navarro tampoco pudiese ocurrir porque ya votamos el artículo anterior, ya fue aprobado. Y ya fue aprobado sin...
Línea, claro.
No, sí que es cierto. Cierto, usted en este proyecto, cada artículo se vota en su mérito, independientemente de la coherencia del antecedente, que se haya votado a favor, un artículo que tenga que contenga parte importante de la legislación.
En votación entonces, los dos primeros incisos.
En contra.
A favor.
Aprobado. Sigamos. Votando. tercer inciso no hay problema con el aprobado, senador Navarro, entiendo, ¿no? Ya, aprobado, tercer inciso. Cuarto inciso, en votación.
Senador Navarro.
A favor.
A favor.
Presidente. A favor. A favor.
Último inciso.
La Convención de Washington.
Convención de Washington. Ahora nos podemos ir a Washington a celebrar.
Y el último inciso ya aprobado. Bueno, el último inciso también.
Sí.
Sí. Bueno, cinco. Enseguida de las indicaciones, ¿qué dice 471 a la 480.
471, ¿estás volviendo a marchar?
Sí, porque está hecha desafectada por ley, ¿no? Sí, en el fondo yo creo que
están todas allá subsumidas.
Están todas subsumidas, sí, o alguna sí, podrá estar rechazada, que se vaya viendo una por una, porque
no, no.
Ya.
¿Es así? ¿Y se tiene que explotar?
Pero 478 es distinta.
Perdón, es que Alejandra, si tú nos puedes explicar. Colón, aquí, no sé.
Presidente, gracias. Estamos solo preguntando si desde la 471 a la 485 entendemos que están subsumidas con lo ya acogido
sí.
por...
Sí. 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 Okay.
Entonces, el método legislativo. Votamos primero el artículo y luego las indicaciones. Votamos las indicaciones y luego el artículo. Al votar el artículo, omitimos la votación de las indicaciones. ¿Qué sentido tiene entonces presentar indicaciones? Si se aprueba el artículo, después tú no las puedes discutir. O sea, el mecanismo es, se votan las indicaciones del artículo y después se vota el artículo en su conjunto. Por lo tanto, las indicaciones tienen que ser votadas y deberían haber sido votadas al inicio, como ocurre en todo el proceso de construcción legislativa. Se votan las indicaciones del artículo madre. Una vez que se han sido rechazadas, se vota el artículo en su conjunto. Por lo tanto, estas indicaciones tienen que ser votadas.
¿El Ejecutivo?
Sí, nuestra solicitud, presidente, sería votar la 471 a 485 como rechazada por entenderse subsumida por las indicaciones presupuestarias propuestas por el Ejecutivo.
Muy bien, yo quiero, antes de dar la palabra, vamos a votar las indicaciones, como pide el senador Navarro. Senador Navarro, si usted me permite.
Sí, sí.
Estoy diciendo que vamos a votar la indicación y usted le dio ese voto. No hay ningún problema, pero el procedimiento que se determinó en esta comisión al inicio es votar primero el Ejecutivo y después la indicación. Entonces, senador Navarro, como ha pedido, más allá que uno entiende que está resuelto el tema, tiene todo el derecho a pedir la votación, entonces votemos la votación, la indicación.
No todas, que algunas efectivamente están subsumidas.
A ver, dígame, la 474 quiere que se vote.
La 474 está lista, Parque Nacional.
Ya, ¿cuál quiere que se vote?
Es ley. Entonces, hay que votar la 471, que establece que la área protegida solo por ley, el artículo solo es por decreto.
Yo propongo que votemos todas, ¿no?
Ya, votemos todas. Pero votemos la 1.
Votemos todas. Ya, en votación.
Ya, vamos a votar. Vale. Ah.
Todas juntas.
Establece que las modificaciones o sea, extensiones de área protegida serán por ley, solo podrán hacerse en virtud de otra ley. Por tanto, son 10. La 471.
Eso es lo que hemos obtenido todo.
471.
Y así allá para historiar.
No, pero no la área protegida, no los parques nacionales, estamos de acuerdo.
Sí, estamos de acuerdo.
471 lo que busca es establecer la desafectación por ley.
Está muy bien.
Área protegida.
Está muy bien. Siga.
A ver, esto es la 481 bis, después de mensaje. Hasta la página 221, que también te referías a lo mismo. La 484 del senador Bojo, la 485 del senador Corma, la 485 bis, después viene la 486 de los senadores Navarro y Corma.
Y ahí se termina.
¿Pero cuál es que verá?
Todas estas, por favor. ¿Dónde vamos ahora? La 484, que se la valgoca, que está subsumida. Solo procederá mediante la dictación de una ley. La modificación o desafectación de un parque nacional solo procederá mediante la dictación.
Muy bien. Quedará para la historia de la ley que la indicación de Cerrado Walker fue acogida por el Ejecutivo y por la Comisión.
Muy bien. Estamos de acuerdo. Aquí hay una que se aparta del tema, la 485 del senador Corba, para incorporar un inciso final del siguiente terror. No será causales de desafectación proyectos mineros, termoeléctricas, gasoductos u otras actividades productivas en general.
Franco la palabra.
Consejo ministro.
¿Franco la palabra? ¿Ministro? ¿O vos eso?
Después parece que no se perdón, se nos desconectó este.
Aquí.
Ahí sí.
Presidente, nuestra moción es a rechazar en el sentido de que no se comparte con establecer prohibiciones precisas de esa afectación. Más bien se prefiere establecer criterios, límites o requisitos para desafectar, pero no específicamente dar una lista de procesos que en sí mismo, por sí solo, no necesariamente tienen, tienen razones de ser causales de inhibir la desafectación.
Muy bien. Senador Navarro.
Señor presidente, veo que se vote la indicación del senador Corba, toda vez que al momento de discutir el criterio de aprobación del Consejo de Ministros para Sustentabilidad, es el que decide y es el que decide, no es el Ministerio de Ambiente ni el Gobierno, es el Consejo de Ministros de Desarrollo Productivo. Por tanto, la indicación del senador Corba, dada esa realidad, intenta poner límite a lo que todos sabemos va a ser un criterio permanente, independientemente del gobierno que esté. Por tanto, poner estas causales me parece apropiado, que no puedan ser utilizadas como elementos de causal de desafectación.
Muy bien, en votación.
Senador Navarro.
A favor.
Senador Allende.
Contra.
Presidente.
Contra.
Rechazado. Rechazado. La 465 bis, para agregar el inciso final del siguiente tenor. Los impuestos del inciso primero y segundo no será aplicable a los parques nacionales de las reservas de región virgen, los que solo podrán ser modificados o desafectados a través de una ley, está incorporando a las reservas de región virgen.
Se agregan reservas de región virgen. Sí.
Yo definía la ley de la región virgen.
Sí. Perdón, senador sí. Daniel.
Es que, presidente, lo que pasa es que en realidad se puede dar una sensación un poco absurda de que la reserva región virgen, que es una categoría en teoría superior, quede por decreto y nuestros parques nacionales por ley. Entonces, lo que yo sugeriría al gobierno que esto se revisara al momento que este trámite pase a la Cámara, las definiciones con su jerarquía, porque aquí se nos han producido algunas ciertas contradicciones, o por lo menos la sensación que tengo yo que puede darse un cierto desorden. Entonces, yo creo que sería sumamente adecuado tener definiciones bien precisas con su jerarquía, de acuerdo incluso a las convenciones internacionales, que es lo que recomendó el Consejo de Asesores. Porque si no, aquí se da. Por ejemplo, se podría dar este absurdo, que nosotros tenemos que los parques nacionales por ley y la región virgen, que supuestamente tiene una jerarquía superior, es por decreto, y eso no tiene un contrasentido. Entonces, yo considero que o se arregla por la vía la indicación, que se aprueba mi indicación, o le recomiendo al Ejecutivo que esto lo ordene bien a la hora de tramitarse en la Cámara de Diputados.
Muy bien, ofrezco la palabra, señor ministro.
Sí, muchas gracias, senadora, por su comentario. Yo creo que podemos verlo en la Cámara y ordenar y jerarquizar las áreas protegidas, porque se entiende que el Parque Nacional tiene esa categoría especial superior en contexto de la Convención de Washington, que obliga a que sea vía ley y que se limita su actividad económica, y por tanto, si uno quisiera jerarquizar para limitar las actividades que se pueden hacer productivas, uno debería proceder hacia un Parque Nacional, no así una región virgen, por tanto, reserva virgen, perdón. Por tanto, acogemos el hecho de que deberíamos clarificar la jerarquía en el contexto de cuando se termine esto en la Cámara.
Muy bien, entonces.
Sí,
se termina.
Si me permite, entonces yo la retiro, pero que quede constancia, rectora de la ley, que el compromiso del Ejecutivo que esto se va a revisar a la hora de la tramitación de la Cámara de Diputados.
Queda constancia del compromiso del Ejecutivo y sobre esa base la senadora Allende retira la indicación.
Exacto.
Retirado.
Pasa, a la página 230.
No, pero está la 486, de Senado Navarro.
Sí, solo una consulta reglamentaria, presidente.
Sí,
Fernández, retiro, yo también he retirado. El retiro de las indicaciones que me hubiera gustado que se hubiera votado. ¿Facultad solo del senador autor de la indicación? Sí.
Sí.
Sí, ¿puede retirar en cualquier momento?
Sí.
Sí,
claro, el autor de la
muerte
en cualquier momento.
Salvo la salvedad que no hay un autor en la sala, que cuando hubiera sido, digamos, de varios autores y uno de los autores.
No, pero es que yo puedo, no, la verdad es que yo retiro la firma de la senadora, o sea, el informe dijo que se retiró la senadora Allende.
Ya,
los demás autores.
Ya estaba firmado por dos senadores, tiene que haberse votado.
Pero.
No, ya, solo pero, reglamentar, no.
Sí, ahí.
¿Es cierto eso?
Sí.
Pero había dos senadores
que lo pasa que en la sala, efectivamente. Generalmente se consulta a todos los senadores, sí, autores. Para siempre hay uno, todos sabemos, un autor y un coautor. En este caso, ya, si el autor está de acuerdo. No, está bien. Pero la otra rechazando,
¿no?
No,
está bien. Solo me han dicho reglamentar.
Yo te tiro, lo he hecho así con otro. Ya.
La 486.
El senador Navarro para consultar un artículo nuevo al siguiente tenor. Navarro,
¿cuál? Perdón. La 486.
Página 222.
Ya.
Los interesados de conformidad al artículo 21 de la ley 9.880, que estimen que el decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, a quien se refieren los artículos precedentes, no se ajusta a la ley, reglamento o demás disposiciones que les corresponda aplicar, podrán reclamar del mismo dentro del plazo de 30 días hábiles contados de la publicación en el referido decreto supremo en el Diario Oficial ante el Tribunal Ambiental del lugar en que se ubique dicha área.
¿Ofrezco la palabra, senador?
Presidente, está claro que el procedimiento por un tema tan importante como es creación, desafectación o modificación tiene que llevar incorporado en la ley el mecanismo sobre el cual se apela, en especial cuando efectivamente el ministerio que lleva a cargo la protección no es el que decide ni la decisión, ni la creación, ni la modificación, sino que es un tercer ministerio, como lo ha establecido el artículo que votamos precedentemente. Por tanto, establecer el mecanismo de apelación al mismo me parece prudente, necesario. El plazo de 30 días me parece además un plazo también prudente.
Perdón, yo quiero hacer un comentario. Yo entiendo que esto, estoy de acuerdo con el senador Navarro en el fondo, pero entiendo que está subsumido en un recurso a reclamación del artículo 133, ¿o no?
Así es.
¿Si nos pueden responder?
Sí, lo podemos ver el artículo
133. ¿Qué página es?
Presidente, por su intermedio, la invitación 1070 bis. En el artículo 133 de reclamación, en la letra C, ya considera esta figura de reclamación en el contexto del tribunal ambiental, que nosotros creemos que es súper válido también que existe.
Sí.
¿Y qué página está para hacerlo?
¿Qué página comparada se nos puede ayudar?
¿Qué página está para hacerlo?
Que dice, lo siguiente me pedido podrá ser reclamado en tribunal ambiental, resolución del director regional.
¿Qué página es,
señor
ministro? Sí, tengo
que comparar.
Si quiere prender el micrófono.
Sí, perfecto, presidente. Entonces, artículo 133, reclamación, los siguientes actos administrativos podrán ser reclamados en los tribunales ambientales en el marco de lo dispuesto en el artículo 17, número 9 de la ley 20.600. A. Resolución del director regional del servicio que imponga una o más sanciones. B. Resolución del servicio que apruebe un plan de manejo para conservación, restauración, etc. Y C. Decreto supremo que se cree, modifique o desafecte un área protegida. Es decir, la figura está subsumida al artículo 133C.
¿Puede leer el encabezado? Aquí está. Lo tengo. Información.
Está recogido.
Ya, y el decreto supremo se establece como un acto administrativo, ¿no?
Sí, todos los actos administrativos por parte de carácter ambiental pueden ser impugnados por el tribunal ambiental en su ley orgánica.
¿Y hay los plazos de apelación?
30 días.
30 días también en el Senado.
Vale. Se la retiro, presidente.
¿A la retiro ya?
Ya será una. Muy bien, continuemos.
Página 230.
A ver, senadora Allende.
Lamento, siguiente. No sé si es posible, que es lo que estábamos conversando con mi asesor, pero nosotros ya aprobamos, obviamente, lo que nos habíamos puesto de acuerdo en relación al artículo 68, pero había un temita pendiente que tenía que ver con no regresión, la no regresión. No, pero era un tema que yo había puesto en una indicación y que tenía una inquietud al respecto, de que en ningún caso podría significar una alta regresión. Entonces yo no sé si esto puede ser incorporado en el que acabamos de aprobar completo, incluso con el inciso separado que pidió el senador Navarro. No sé si se puede incorporar ahí alguna mención por parte del Ejecutivo o buscarle algo, pero la verdad es que esa inquietud ya la tengo presente y me gustaría que...
Muy bien, señor ministro, ¿o alguna asesora?
Sí.
O sea, cualquier reclasificación o por decirlo puede implicar una regresión respecto a lo que ya se tenía, ¿no? Respecto a la jerarquía o respecto a la protección.
Muy cierto, señor ministro. En el caso del artículo 26, que pasó a ser artículo 68, que recién votamos con respecto a la desafectación, en su tercer inciso dice: en todo caso, la modificación o desafectación de una área protegida será excepcional. No podrá significar un detrimento significativo a los objetivos del sistema, es decir, el principio de no regresión se ve recogido en esta indicación que tiene que ver en la indicación que vimos recién, artículo 68, en la indicación
página 15,
que sería la indicación número 6, que dice en su tercer inciso: en todo caso, la modificación o desafectación de un área protegida será excepcional y no podrá significar un detrimento significativo a los objetivos del sistema.
Gracias, ministro. ¿Senadora Allende?
Sí, creo que está haciendo la observación el asesor, porque efectivamente en todo caso habla de modificación o desafectación, el inciso que aprobamos. Lo que yo me había propuesto y la inquietud que tenía era hablar de la reclasificación u homologación del área protegida, que en ningún caso puede reducir el grado de protección o jerarquía a la superficie, lo mismo, que no es exactamente igual.
¿Por el concepto de reducción?
¿Norma?
Sí, o sea, efectivamente el principio de no regresión en materia de área protegida creemos que tiene una manifestación aquí, en este artículo, en la desafectación y modificación, y también en lo que señala usted, que es la homologación o reclasificación, que se aborda en los artículos transitorios. Entonces ahí también, o sea, digamos, nos parece que deberíamos conversarlo cuando lleguemos a la discusión de los artículos transitorios y para una propuesta concreta.
Sí, claro, con ese compromiso. Sí, esa era la inquietud que venía desde la sesión anterior, que la habíamos dejado pendiente.
Sí, pero no regresión es un tema bien compartido en la comisión.
Sí, bueno.
Presidente, usted ha dicho que entiende por regresión. Es decir, si se puede desafectar, se puede crear o modificar, aquí se entiende regresión. Si efectivamente podemos hacer regresión por la modificación o la desafectación, parcial o total.
Sí. Para mí la inquietud es que cualquier homologación o cualquier, de ninguna manera puede significar que sea menor el nivel de protección.
Ah, correcto.
Eso es la regresión. La categoría,
o sea, la
que
se haga no puede ser inferior, siempre debe ser mayor.
Exacto. Eso es. Bueno, estamos de acuerdo y en el artículo 84 vamos a volver sobre el asunto.
¿Quiere decir algo más?
O sea, en el fondo vamos a verlo esto en lo transitorio. Ha sido bien inusual que hayamos hecho desafectación, y en este caso sería una desafectación con cambio de categoría. Solamente hemos avanzado hacia subir la categoría de reservas naturales, reservas forestales, hacia parques nacionales. Por lo tanto, hacia el final de la discusión, cuando trajimos los transitorios, estamos de acuerdo con revisar esa definición para que estemos todos claros de qué estamos.
¿Qué constancia en la ley? Sí, y lo vamos a revisar.
Yo comparto primero la senadora Allende. Creo que todo lo compartí. Uh-huh. Señora secretaria, vamos a darle.
Página 230. La indicación 497 bis de la Presidenta de la República para intercalar a continuación del actual artículo 27, que pasó a ser 70, el siguiente artículo 71 nuevo, adecuando a los demás su orden correlativo. Artículo 71. Participación en la gestión de las áreas protegidas del Estado. Para la gestión de las áreas protegidas del Estado, el servicio podrá celebrar convenios de gestión con autoridades u organizaciones locales o comunidades indígenas a que se refiere la Ley 19.253 u otras asociaciones con domicilio en la comuna donde se emplaza la respectiva área protegida.
El servicio determinará, mediante resolución fundada, la procedencia de la celebración de estos convenios si ello resultare más conveniente para la realización de sus funciones, teniendo en consideración las características del área protegida, su contexto territorial y la presencia de organizaciones locales o comunidades indígenas a que se refiere la Ley 19.253. Tales convenios podrán referirse, entre otras materias, a la administración y manejo de las áreas, prevención de contingencias y control de emergencia, capacitación, asesoría técnica, ejecución de programas, proyectos y acciones de desarrollo comunitario y aprovechamiento sustentable de recursos, financiamiento y mecanismos para su aplicación. Los convenios deberán contener al menos disposiciones referidas a la estructura de administración, la que en todo caso será integrada por un representante del servicio designado por el director nacional, sus normas de funcionamiento, los derechos y obligaciones de cada parte de la administración del área protegida, incluyendo las acciones objeto del convenio, las reglas especiales para la elaboración del plan de manejo, los beneficios e incentivos para las partes, requerimientos de reporte e indicadores de eficacia del manejo, efectos en casos de incumplimiento, reglas para la resolución de controversias y su duración, la que no podrá exceder de 5 años renovables.
¿Se ofrece la palabra, señor Navarro?
Siente, debo entender de que, entrando a un tema muy sensible en materia de la consulta indígena, incorporándose a las comunidades indígenas de lleno en el artículo, lo que aquí está fue recogido de la consulta ciudadana.
Consulta indígena.
Ahora, ¿cómo podemos saber exactamente qué fue tomado o qué fue no fue tomado y si esto refleja realmente la participación de las organizaciones indígenas?
Sí.
Presidente, por supuesto.
Vaya el micrófono, senador, por favor.
Efectivamente, esta es una de las, yo creo que una de las demandas más sentidas por parte de las comunidades indígenas en cuanto a la administración. Hay una serie de conflictos que antes que ha habido históricamente en contexto de esto, fundamentalmente, por ejemplo, el tema de Rapa Nui, el Parque Nacional. Y lo que fue consultado fue justamente estos dos artículos y el informe entero está disponible para ver cuáles han sido las actas de las más de 400 reuniones que tuvimos en todo el territorio. Y además también quería destacar que este procedimiento no ha tenido ningún revés judicial, ha tenido muy pocas impugnaciones, un par de ellas con respecto, por lo tanto se ha visto como legítima por el momento, en el sentido de que fuimos capaces de poder hacer esta consulta, que fue un esfuerzo institucional muy significativo para un ministerio pequeño que hizo una consulta de carácter nacional.
Una consulta muy pragmática, ¿de cuántas páginas estamos hablando para tener una idea si tiene sentido o no que la Secretaría lo imprima? Este informe de ustedes.
Presidente, por su intermedio, senadora, debe ser un informe de más de 150 páginas aproximadamente, pero podemos hacer llegar a la comisión un resumen ejecutivo, y de una tabla que resume los principales elementos significativos de la consulta que fueron solicitados por las comunidades para que ustedes puedan tener a la vista de los elementos que solicita el senador y la senadora.
Yo le diría que eso sea así, no sé, lo más rápido posible, ¿no? Nosotros hacemos fe que ustedes recogieron los planteamientos de la consulta indígena, pero también obviamente tenemos que tener la información, así que siempre. Que sea por favor lo más pronto posible.
Yo diría, digamos, que todo el material de la consulta, lo que abunda en 2 años, se lo tienen digitalizado mejor.
Muy bien.
Pero
la síntesis
y el completo.
Sí, muy bien, sigamos.
¿Presidente?
Sí.
¿No hemos votado todo?
No.
Antes de votar, no conozco el texto del debate que se dio con las comunidades, pero el podrá es un concepto muy complejo, porque en algunos casos las áreas protegidas son comunidades indígenas. Entonces, el podrá dar el contexto que se puede hacer o no, y hoy en día, por ejemplo, la Araucanía da ciertas condiciones al gobierno, no están condiciones y no quieren hacerlo.
Entonces, lo que estamos haciendo nuevamente es dejar al gobierno de turno, esto es así, esto no es el Estado de Chile, este es el gobierno de turno, que puede ser más o menos pro-indigenista, si se acelera o no convenio de gestión con las comunidades indígenas. No hubiera esperado de que, habiendo un territorio, parte significativa del territorio de la protegida, el gobierno deberá generar un convenio de gestión, no solamente podrá, porque lo está haciendo sobre terrenos que son indígenas. Ahora, uno podría tener una categoría de que podrá, en el caso que el área no sea de propiedad indígena ni reconocida como tal, pero deberá, en el caso que efectivamente haya reconocimiento por parte del Estado del lago Udi, por ejemplo. Entonces, en esto estamos haciendo una ley que tiende, digamos, a reconocer derechos y a establecer procedimientos en lo más claro y nítido posible para que no haya mayores controversias. Entonces, allí es donde yo veo, presidente, que efectivamente al no tener claridad inmediata, porque al final partimos de que venían indicaciones, pero no, lo que tenemos que ya estaban presentadas, y aquí lo que me gustaría saber, una tercera pregunta adicional, si estas indicaciones fueron elaboradas con posterioridad a la consulta indígena o fueron ingresadas antes. Yo quiero ser muy claro en la fecha. ¿Cuándo se terminó la consulta y cuándo? Porque estas indicaciones, señora secretaria, si me facilita, ¿cuándo fueron ingresados estos documentos para el Ejecutivo?
Este es el tercer pedido de indicaciones, sí. El 2 de junio.
¿2 de junio?
Y tengo entendido que la consulta terminó en marzo, ¿no? Diciembre.
Tercer periodo, ya. No, no, igual tengamos claridad en el momento que se elaboraron y una cuarta
pregunta.
¿La comunidad está al tanto de estas indicaciones? Solo digo que estén informadas, no que estén, porque lo que elegidamos somos nosotros. Particularmente por el poder que no hace diferencia sobre el tipo de territorio sobre el cual se realiza el tipo de convenio. El gobierno podría no realizar convenio, ¿no?
Presidente, usted medio como ministro del ministerio que ha hecho muchas consultas indígenas, tanto en el Servicio de Relación Ambiental, en donde hemos tenido un bajo grado de judicialización y reveses judiciales en torno a la consulta, como lo llaman acá, como también ministro de que realizó un ministerio, una consulta nacional. Puedo decir que nuestra identidad siempre ha sido que creemos que las políticas públicas se hacen mejor con consulta a las comunidades. Y justamente la creación de esta área protegida va también nuevamente a tener consulta. Y así como estamos haciendo hoy día la consulta indígena del Parque Nacional a la Calufe, nosotros creemos la consulta. La diferencia entre decir podrá o deberá tiene que ver con la voluntad de las partes. Efectivamente puede haber una existencia de una comunidad indígena que no tenga interés. Por lo tanto, si uno pone un deberá, tendríamos que crear un convenio de administración conjunta con comunidades que quizás no tengan la voluntad de hacerlo. Se podrá especificar cuáles son esas condiciones en las cuales podrá, sin embargo nosotros creemos que está bien acogido y un salto significativo en lo que es la gestión de indígenas en particular. Hay pocos países que tienen este nivel de sofisticación en la creación de la industria.
Muy bien, ¿le parece que votemos?
¿No? Presidente, pido separación, votación separada del primer inciso. Quiero decirle al ministro, que lo sabe, que este es el peor país de América Latina y de América en su tratamiento con lo originario. De hecho, no lo tiene reconocido la Constitución. Por lo tanto, un poquito osado decir que este es el mejor tipo de legislación por cuanto no hay reconocimiento de derechos esenciales, que es la Constitución. O sea, en definitiva, solo por objeto de la ley y una a una. Uh-huh. Y mi objeción al primer inciso es que, efectivamente, creo que el deberá es cuando se hace en propiedad indígena, regular como se quisiera, pero solo podrá, deja mucha discrecionalidad, mucho libre albedrío, y quiero advertir, ojalá que haya consignado así en el informe, esto va a ser motivo de controversia en su implementación, porque ya lo hemos tenido, los gobiernos suspenden los subsidios, suspenden el diálogo, o sea, los gobiernos deciden. Entonces, si no dejamos esto al gobierno de turno, esencialmente cuando se trate de administración de territorio indígena, ya habrá tiempo de cambiar la ley, lucharemos por el tema de la autonomía de administración territorial, será otro proceso, pero esto lo que hace es ratificar la monarquía presidencial de otro ejecutivo que quiere una vez más decirlo todo. Porque si alguien me dice que esto que podría celebrar convenio, ¿y por qué el Estado y por qué no las regiones, señor presidente? ¿Por qué tiene que ser siempre el Estado si los territorios son regionales? No hay ninguna participación de los gobiernos regionales en esto, ninguna. En el tema de las áreas protegidas, los gobiernos regionales nuevamente son digitados de Santiago. Esto lo hemos conversado
en más de una oportunidad, cuando le hagan un área en Aysén, lo van a decir en Santiago, y el gobierno regional ni siquiera va a tener la posibilidad de opinar ni de conocerse. Y además le van a decir si quieres te incorporamos. Entonces, creo que tiene dos falencias este primer inciso. Una, el poder A, que es un término sumamente relativo para la incorporación o no de las comunidades indígenas, y lo segundo, que excluye de esta gestión, estamos hablando sobre la decisión de crearla, ya tenemos el Consejo Ministro, pero en la gestión, que no está en los gobiernos regionales, forma parte de una visión, ministro, esta no es su responsabilidad ni de su equipo, de una visión con que se elaboran los proyectos, que por cierto son la visión vertical, absolutamente centrada, excluyendo a las regiones.
¿Senadora Allende?
Sí, consulta al Ejecutivo lo siguiente, acogiendo un poco lo que plantea el senador Navarro. Si Gera deberá, la duda que tiene el Ejecutivo que dice que debería estar obligado, pudiera ser que una comunidad no esté interesada. Pero yo creo que si una comunidad no está interesada, es fácilmente salvable aquello. Porque el Ejecutivo dice, mire, yo tengo la intención de hacer esta consulta, pero si la comunidad en cuestión no tiene interés, el Ejecutivo no tiene por qué estar obligado. Pero sí tiene cierto que es el deberá, puede ser que sea más... más indicador, digamos, o induce más a que realmente se celebre estos convenios de gestión y no está mal. Entonces, la duda es con el Ejecutivo, a ver.
Muy bien. ¿Lorna me verá?
Sí, me gustaría aclarar que esta figura que se propone nueva...
acerca el micrófono, Lorna.
Perdón. Aplica a las áreas protegidas del Estado, es decir, aquellas que recaen en predios fiscales o en bienes nacionales de uso público. Cuestión distinta son las áreas protegidas, como señala el senador, por ejemplo, que recaen en tierras indígenas, caso en el cual estamos hablando de áreas protegidas de propiedad privada indígena, ¿ya? Y ahí el que administra esa área es el propietario, y en ese caso la comunidad indígena. Entonces, esta figura solamente aplica, repito, a las áreas protegidas del Estado y no a estas otras situaciones como a las áreas de conservación de pueblos indígenas, donde ahí el administrador va a ser la comunidad indígena, ni siquiera el servicio. No, ahí no aplica este tipo de convenio.
Muy bien, vamos a votar. Separado, el primer inciso, primero senador Navarro, en votación.
¿Senador Navarro? Sí.
Presidente, antes de votar, me crea más duda la afirmación que ha hecho la asesora, porque hoy día lo que tenemos es una opción de conflicto. Parque Nacional en el norte, Lauca, ¿no? Lo que tenemos ahí es una disputa donde el 49% son reclamadas por las comunidades aymara y están dispuestas, el Estado todavía no resuelve ese conflicto. Y lo que tenemos en el sur también son muchas reclamaciones de tierra. Yo soy de los que cree y lucharé para que 1 millón de hectáreas entre la octava y la novena región sean reincorporadas a propiedad indígena. Y hay áreas de disputa que deben ser declaradas por la UDI de propiedad no privada, porque, señor presidente, y esto forma parte nuevamente. No hay propiedad privada en la comunidad indígena, es propiedad colectiva. No existe la figura de la propiedad privada. La propiedad privada es la propiedad del dueño. Las comunidades tienen propiedad colectiva y la tierra del Estado se la entrega a la comunidad. Por tanto, el concepto privado no aplica para este tema. Por tanto, queda ausente. Son más parte... No. Es propiedad comunitaria.
Individual y comunitaria.
Pero mira, si todo esto es el punto del tema del conflicto y del tema de que no hay definiciones de fondo. Entonces, lo que yo digo, en el Parque Nacional Lauca, que intentó gobiernos anteriores, del cual yo fui parte, desafectarla mediante decreto, tuvimos, digamos, ya un remesón muy duro. Hoy día decimos que el parque no se puede, estamos hablando del área protegida. Entonces, yo pido que se vote separado, yo creo que hubiera sido deberá, una situación más elaborada, y claramente... la gestión de áreas protegidas del Estado pueden incorporar, por cierto, comunidades indígenas que hoy día están, podríamos hacer una numeración, por eso que es necesaria la documentación que nos va a hacer llegar, porque yo quiero apostar día uno de que efectivamente en áreas protegidas por el Estado tenemos comunidades indígenas hoy día ocupando ese territorio y son áreas protegidas por el Estado.
Gracias,
no. Vamos a tener un área gris en esta materia, señor presidente.
Es que no equivoqué. No sé si alguien más quiere hacer una palabra o votamos.
Tengo una duda de lo que dije.
Si dejamos pendiente el artículo completo, señor presidente.
No, antes de votar en el primer. Porque la explicación que yo. Si estamos hablando entonces de gestión de áreas protegidas que son del Estado, yo no veo por qué razón entonces deberían no tener interés.
porque son del Estado. Entonces, obviamente que si esto, si dijera deberá, no podrían restarse porque son del Estado. Yo ahí podría entender entonces, o sea, no puedo entender para qué entonces dejamos el podrá, porque estamos hablando de áreas protegidas del Estado.
Muy bien, al Ejecutivo, por favor, Alejandra.
Gracias, presidente. Sí, un poco reiterando lo que había señalado el ministro y Lorna, senadora, es que justamente entendiendo que hay una superficie determinada respecto de superposición de reclamación de tierras indígenas con áreas protegidas, es que hemos acogido esa preocupación para poder crear un mecanismo de gestión de áreas protegidas del Estado con vinculación a otros actores, no solo con comunidades indígenas. Hay otros actores privados y hay otros ámbitos que pueden y van a participar de esta gestión cuando corresponde y cuando sea posible. El deberá o el podrá tiene que ver con el podrá celebrar convenios de gestión con autoridades. No se le puede obligar a ninguna parte, ni al Estado, ni a un tercero, ni a comunidades, ni a privados, a celebrar esos convenios. Por eso nos parece adecuada la palabra podrá, no respecto de una no obligación, sino a la posibilidad de hacerlas. Y en eso queremos ser súper transparentes. Nos parece que es factible, es viable y es necesario y es pertinente en muchos casos y para muchas regiones donde hay áreas protegidas y actores que están vinculados con áreas poder celebrar estos convenios de colaboración.
No, sí, no hay más la palabra porque estamos en la hora.
Para que se votara el artículo en su conjunto. No separado, voy a votarlo
en ya, muy bien, en votación al artículo.
Senador Navarro.
En contra.
Senador Allende.
A favor.
¿Presidente? A favor. Ya. Muy bien, estamos en la hora y nos vemos mañana entonces en Valparaíso de 12 a 2. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se le va.